En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es propio de la fe hacernos humildes en los sucesos felices e impasibles en los reveses. Con estas palabras de Santa Clara comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 22 de julio, Santa María Magdalena. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa abordaremos varios temas. El primero de ellos será el del rito de admisión al diaconado permanente que recibieron la semana pasada Miguel y César. También analizaremos la memoria 2021 presentada esta semana por Cáritas Diocesana de Astorga, y también les informaremos de la 32ª edición del ciclo de música en la catedral que tendrá lugar el próximo mes de agosto. Repasaremos, como siempre, el resto de temas de nuestra Iglesia particular, y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez hoy nos trae una obra titulada La necesidad de oración en el pensamiento de Pío XII. El pasado sábado 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, fue un día sin duda de gran alegría para nuestra Iglesia particular, ya que César y Miguel recibían en la Iglesia de Santa María de la Bañeza el rito de admisión al diaconado permanente de manos de nuestro obispo Monseñor Jesús Fernández. Una celebración en la que participaron varios sacerdotes diocesanos, entre los que se encontraban el vicario general, don Jerónimo Martínez, y don Víctor Manuel Murias, como miembros de la Comisión Diocesana para la promoción del diaconado permanente. Los dos candidatos, César es natural de nuestra zona de Zamora, de la localidad de Riva del Lago, y Miguel de la Bañeza, con quien hablábamos en el anterior programa. El obispo de Astorga dio gracias a Dios pues por estos dos candidatos y les recordaba las siguientes palabras.
Hacemos que resuene, gracias al don del Espíritu Santo, la llamada que hoy el Señor hace a César y a Miguel. Queridos hermanos, aquí y ahora damos gracias a Dios que ha escuchado nuestra súplica pidiendo al Señor que envíe obreros a su mies. La vocación es un don de Dios que hoy se ve materializado en la llamada que realiza por medio de la Iglesia a nuestros hermanos César y Miguel. A esta llamada para el servicio de Dios y de su Iglesia, ellos han respondido, están respondiendo con generosidad. Por eso vienen preparándose a través del discernimiento, la oración, la formación y el acompañamiento. Y están dispuestos a responder como el profeta: aquí estoy, mándame. A la Iglesia le corresponde discernir sobre su idoneidad y acompañarlos en la formación, de modo que crezcan cada día en la configuración con Cristo servidor, conozcan adecuadamente la realidad de nuestra Iglesia particular y, llegado el momento, estén dispuestos a entregarse en cuerpo y alma al ministerio diaconal. Queridos César y Miguel, como sabéis, sois los primeros aspirantes al diaconado permanente en la diócesis de Astorga. Fieles a lo que pide la Iglesia, habéis comenzado ya hace algún tiempo vuestra preparación. Movidos por el amor a Jesucristo y a su Iglesia y fortalecidos por la íntima actuación del Espíritu Santo, habéis tomado la decisión de manifestar públicamente vuestro deseo de entregaros, mediante el orden sagrado, al servicio de Dios y de los hombres, decisión que nosotros acogemos con gozo.
Y del diaconado permanente cambiamos radicalmente de tema. Hablamos de la presentación de la memoria 2021 que presentaba Cáritas Diocesana de Astorga este pasado lunes 18 de julio. Recordamos como datos significativos que en el año 2021, con una inversión de más de 3 millones de euros, se atendieron a 3.459 personas. Se beneficiaron de esta organización 7.591 a través de los distintos programas de Cáritas. También recordamos, le escucharemos en los próximos minutos a la directora Inmaculada del PSO que las donaciones por herencias han aumentado de manera significativa en el último año. En esta presentación estaba nuestro obispo. Además, recordamos que don Jesús es el obispo acompañante de Cáritas en el Nacional, en la Conferencia Episcopal Española, quien recordaba los distintos campos de intervención de Cáritas diocesana.
Son muchos los campos de intervención que van desde la diversidad funcional a la cooperación internacional, pasando por la atención a los mayores y a los que carecen de hogar, a la infancia y a la juventud, a la familia y a la atención inicial, al acompañamiento de la mujer explotada y al empleo. A llevar adelante la tarea han contribuido los 108 contratados, los 150 voluntarios, los 465 socios, los 553 donantes y las 25 instituciones colaboradoras. A todos ellos hay que añadir los miles de donantes anónimos a través de colectas solidarias. Por todos damos gracias a Dios, a todos les damos las más encendidas gracias. Sin ellos sería inviable esta magnífica obra que hace sentir la cercanía del Dios amor, el cuidado que el buen samaritano regala a todos los heridos en el camino de la vida.
Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana Inmaculada del PSO agradeció a todos la colaboración, resaltando que en este 2021 se han incrementado de manera muy significativa las donaciones por herencias.
Y este año se han incrementado las donaciones por herencias. Se conoce que la situación que hemos vivido de pandemia pues ha hecho que algunas personas pues nos hayan donado sus bienes y bueno, ha sido, lo vais a ver recogido también en los datos, el tema de herencias es un dato que se ha incorporado este año por lo significativo que ha sido.
Cáritas Diocesana mantiene los programas de familia, acogida y atención primaria, infancia y adolescencia y de cooperación internacional que han incorporado, están ayudando a un nuevo proyecto.
Cooperación internacional, pues aquí hay como dos ámbitos o tres si queréis. El ámbito que ya se llevaba trabajando, que es en el Congo, en Kilela Balanda, eso ya llevábamos trabajándolo. Pues en Kilela Balanda se sigue trabajando los programas que tienen, que fundamentalmente sabéis que son de educación, de posibilidad de que haya agua en los distintos pueblos y sanitario, ¿vale? Durante el año 21 nos pidieron ayuda desde Bolivia con un programa también de facilitar apoyo escolar y educación en un centro de educación infantil, que también tenía un anexo de gente, de chicos adolescentes, y también se ha colaborado con el Centro San Francisco en Bolivia. Y en el 21, aunque nos queda un poco lejos por todo lo que ya ha surgido a continuación, estaba el terremoto de Haití, que también hubo colecta y hubo unos recursos invertidos allí para facilitar y para intentar colaborar un poco con la desgracia que sufrieron. Que en el fondo siguen sufriendo, pero que como ya está tan lejos, ni nos acordamos. Pero la verdad es que habría que hacer un llamamiento a todo lo que vamos dejando atrás porque nos aplasta lo que nos está llegando, pero que siguen en las mismas condiciones y a veces peores.
Por su parte, el delegado episcopal de Acción Caritativa y Social, Francisco Turrado, ha recalcado que uno de los retos de futuro en el que ya están trabajando de manera intensa es la mejora de estructural y organizativa de esta entidad, promoviendo equipos de Cáritas en las UPAs.
Uno de nuestros retos de futuro, y en el que ya estamos trabajando de manera intensa, es la mejora de la red organizativa y estructural de nuestra entidad, con el fin de prestar el mejor servicio posible en toda la geografía diocesana. Es por ello por lo que estamos promoviendo y alentando equipos de Cáritas en las 12 unidades pastorales que configuran nuestra Iglesia diocesana. En la actualidad, solo hay 5 equipos. Eso teniendo en cuenta este año 2022, En el año 2021 solo había un equipo, de los cuales dos son herederos de una mayor o menor actividad de Cáritas en su entorno, y los otros tres inician ahora su camino. En unos y otros valoramos su apuesta de trabajo a favor de los empobrecidos o en riesgo de exclusión social. Los equipos de Cáritas son imprescindibles para poder conocer la realidad de la pobreza y la exclusión social, para diseñar la forma de intervenir en ella y ejecutar lo que se determine, así como buscar y disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ello, o pedir ayuda a la entidad superior. No hay que olvidarse que la caridad va mucho más allá de la atención primaria, es decir, de la asistencia puntual. En los estatutos de Cáritas Diocesana de Astorga se recogen dos fines fundamentales. Uno, promover y coordinar la comunicación cristiana de bienes. Y dos, ayudar a la promoción humana y el desarrollo integral de todas las personas y colectivos, especialmente los más empobrecidos y marginados.
Turrado ha asegurado que una vez pasada la primera crisis del COVID-19 en el programa de acogida, se ha experimentado un descenso en el número de beneficiados, 977 personas menos que en 2020, pero se han incrementado los fondos propios en más de 45.000 euros por el encarecimiento de la vida y porque se han reducido también las ayudas a Cáritas.
Se ha experimentado un descenso en el número de beneficiados. Y ese descenso es de 977 personas, menos que en el 2020. Pero no así ha habido un descenso en el empleo de recursos, ya que hemos tenido que incrementar los fondos propios en 45.427,76 euros. Y esto indica lo que supone el encarecimiento de la vida y la bajada de las ayudas. Es importante, las ayudas han descendido de 131.232,28 el año 2020 a 99.045,89. Por eso hemos tenido que incrementar con los fondos propios.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la 32ª edición del ciclo de música en la catedral que tendrá lugar el próximo mes de agosto. Comenzará el día 20 de agosto, el resto de conciertos son 4 en total, serán el 23, el 25 y el 27. Recordamos que los donativos de todo ello se destinará a la afinación y restauración del órgano y que todos los conciertos tendrán lugar, como decimos, en el primer templo de la diócesis de Astorga a las 8:30 de la tarde. Este ciclo de la catedral y ya que celebra 32 años, hablaba la presidenta Elianes Fernández en la presentación ayer jueves.
Y han sido 32 años en los que la Asociación de Amigos de la Catedral ha querido con esta actividad dar cumplimiento a uno de los objetivos fundacionales, que es el de promover actividades culturales pero siempre en concordancia con los fines de la catedral. Y por otro lado, pues siempre intentando transmitir el máximo respeto a los mismos.
Recordamos que el cartel elegido en esta ocasión para esta edición de este ciclo de música en la catedral se trata de una imagen de la coronación de la Virgen perteneciente al retablo de Navianos que está ubicado en la catedral de Astorga. Todos los conciertos tienen un donativo que se destinará a la afinación y restauración del órgano cuyo precio es de 5 euros.
Como en años anteriores, para acceder a los conciertos será necesario la presentación de una entrada o invitación que al adquirirla o para adquirirla se solicitará, como viene siendo habitual en estos últimos años, se solicitará un donativo voluntario de 5 euros destinado a colaborar principalmente en el mantenimiento del órgano y sobre todo el coste total de los conciertos porque, bueno, por los datos que he dado antes, agradeciendo la colaboración de las instituciones, bueno, pues estas aportaciones no son suficientes para costear el ciclo, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, creo que la colaboración que se pide a los asistentes es precisamente para bueno, pues colaborar en el mantenimiento del órgano y, sobre todo, mantener la continuidad del ciclo en años posteriores y la calidad y prestigio que hasta ahora se ha conseguido. Las invitaciones se facilitarán a partir del día 4 de agosto, de jueves a domingo, en horario de 12:30 a 2:00 y de 5 a 6:30 de la tarde, en la Casa del Sacristán, sede de la asociación, y también los días de concierto a partir de las 7:15 de la tarde.
Por su parte, el deán presidente de la Catedral, don Francisco Javier Gay Alcaín, recalcaba en esa presentación del ciclo de música en la Catedral la importancia del órgano no solo en la Catedral de Astorga, sino en todas las catedrales.
Y en último lugar, y centrándonos ya en lo que nos toca, pues que es en el ámbito musical y en el órgano, porque dentro del ámbito musical el centro es el órgano, pues el resaltar la importancia pues, que tiene, nos lo acaba de recordar el señor alcalde, la importancia que tiene el órgano en la catedral y en las catedrales, de tal modo que son unas cuantas en España las catedrales que tienen ciclos de órgano de un modo o de otro, porque es elemento fundamental, poco menos que en todas ellas, y además de ser elemento fundamental a la hora de la liturgia y a la hora de la oración, junto con ello también culturalmente, pues es una aportación a toda nuestra sociedad y que nosotros también queremos seguir potenciando y manteniendo.
Pues desde aquí les animamos a acudir a estos conciertos dentro de la 32ª edición del ciclo de música en la Catedral, que tendrán lugar los días 20, 23, 25 y 27 de agosto en la Catedral a las 8:30 de la tarde. Y seguimos repasando la actualidad de nuestra Iglesia particular, informándoles que este domingo 24 de julio finaliza el campamento diocesano de niños y niñas en corporales de Cabrera. También les informamos que el martes 26 de julio, aunque la celebración propia es el 24, pero en nuestra diócesis el obispo, con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, presidirá la Eucaristía en la Residencia Virgen de Castrotierra de La Bañeza a las 12 de la mañana. Ya les adelantamos también que el próximo miércoles 27 de julio comienza el Camino de Santiago Joven, en el que participarán 30 chicos y chicas de nuestra diócesis y que se unirán en el mes de agosto a la PEG, a la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela. Y ya para el próximo domingo 31 de julio les adelantamos que tendrá lugar la fiesta de San Ignacio, esta parroquia de Ponferrada. Con este motivo, nuestro obispo presidirá la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. Y no podemos olvidarnos del Día del Misionero Diocesano, que se celebrará en el Seminario de Astorga el próximo jueves 28 de julio. Después de 2 años de parón a causa de la pandemia, por fin nuestros misioneros y misioneras que están durante estos meses de verano en sus localidades natales podrán reunirse y compartir experiencias en este encuentro, que dará comienzo a partir de las 10:30 de la mañana y en el que el señor obispo presidirá la Eucaristía seguidamente en la capilla del seminario, como decimos, y una vez que concluya esta Eucaristía, los asistentes visitarán la ciudad de Astorga. Pero sin duda una de las partes más interesantes de este día es ese intercambio de experiencias y testimonios de los asistentes que tiene lugar tras la comida, donde pues los distintos misioneros cuentan sus vivencias en los distintos países pues donde están destinados. Sí que es cierto que confirmamos que las dos misioneras que tuvieron que huir de Ucrania, naturales de nuestra diócesis, Antonia y María, estarán en esta celebración del misionero diocesano el próximo jueves 28 de julio. Y cambiamos ahora de tema, hablamos de los retiros de verano De esta información hablaremos en el próximo programa con uno de los sacerdotes responsables, con el padre Vladimir, que organiza la Koinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos, en nuestra zona de Zamora. Se tratan de dos retiros, de dos modalidades distintas. El primero de ellos tendrá lugar del 5 al 8 de agosto. Son 4 días de retiro, como decimos, para conocer, experimentar más a Jesús, Maestro, y convertirse, tal y como nos lo dice la Koinonía, en sus verdaderos discípulos. El segundo de los retiros tendrá lugar el del 10 al 11 de agosto. Es un retiro de oración, donde se dará a conocer varias formas y tipos de oración en la iglesia, personal y comunitaria. Tienen toda la información de inscripción y también pues de ampliación, ¿no?, de estos retiros en la web www.koinoniajb.es. Y sin duda una de las noticias más tristes de estos días son los incendios que están devastando muchas hectáreas en nuestra diócesis de Astorga, tanto en la zona de Zamora como en Galicia como en El Bierzo. El obispo de Astorga el pasado 18 de julio pues mandaba un comunicado en unión con toda la diócesis en la que mostraba las condolencias por el fallecimiento del brigadista Daniel Gullón y del ganadero Victoriano a consecuencia de los terribles incendios que se están produciendo en Losacio y que afectaron a varias localidades pertenecientes a la diócesis de Astorga. Este comunicado se extiende, por supuesto, a la zona de Galicia, de Valdeorras, que está siendo afectada, y, por supuesto, a la del Bierzo. El prelado asturicense se une al dolor de sus familiares, compañeros y amigos en estos difíciles momentos y, por supuesto, pide al Señor de la vida y de la paz que les otorgue el descanso eterno en su reino y suplica oración a toda la Iglesia particular de Astorga para que todos los incendios sean extinguidos con la mayor brevedad posible. Asimismo, hace llegar también su gratitud a todas las personas que se dedican a trabajar con generosidad y valentía en nuestro cuidado y en el cuidado de la casa común. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: en vista a las cifras del descenso en el número de sacramentos en el último año, ¿qué futuro le ve a la Iglesia española? Máximo responde.
Bueno, el momento actual difiere un poco de hace 20, 30, 40 y 50 años, donde todo el mundo se bautizaba, todo el mundo iba a catequesis, hacía la primera comunión, se casaba por la iglesia. Claro, estamos hablando de España, tal vez de Europa. En otros países del mundo no ocurre esto. Quizá es la vieja Europa la que a lo mejor está más en decadencia. Pero yo pienso que el problema no es tanto el descenso del número, cuanto que algunos a lo mejor, pues por ejemplo la primera comunión, el bautismo, no miren tanto el compromiso religioso cuanto su dimensión de fiesta social y familiar. Pero bueno, no hay que desanimarse, porque ahora hay esta crisis, pero si el prescindir de Dios hiciera a la gente más feliz, pues podríamos preocuparnos, pero desgraciadamente no por eso van a ser más felices.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez hoy nos trae una obra titulada La necesidad de oración en el pensamiento de Pío XII. Escuchamos a Rosy.
La necesidad de oración en el pensamiento de Pío XII. Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello, fue la quinta de 9 hermanos y, aunque nació en Olvega, Soria, vivió su infancia y juventud en Tudela, Navarra. Obtuvo la licenciatura en Químicas en Madrid, pero siguiendo la vocación misionera que había sentido desde pequeña, decide ingresar en el Instituto de Misioneras de Cristo Jesús. Durante su formación, conoce al joven profesor de liturgia, Pedro Farnés, quien la introduce en las fuentes pascuales de la Eucaristía. Recorre durante un tiempo Tierra Santa y, al regresar a Madrid, trabajando en las barracas de Palomeras Altas, conoce a Kiko Argüello. En medio de los pobres, nace la primera comunidad neocatecumenal, gracias a la fuerza del misterio pascual y de la predicación del querigma. Fallece el 19 de julio de 2016 en Madrid, a los 85 años de edad. En 2021 tuvo lugar la petición de apertura de la causa de beatificación de Carmen. Este libro es la tesis doctoral de Carmen Hernández, editorial Desclée de Bruver, La necesidad de oración en el pensamiento de Pío XII.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 29 de julio, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.